Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, desde las 11:30 con todos ustedes. Hemos tomado el relevo al tiempo de juego que estaba haciendo Eric Frade con todo el equipo en COPE Más y en dispositivos móviles y en COPE.es, contando los partidos de Europa League y ese encuentro de básquet entre el Real Madrid y el Andorra, que ha ganado el Real Madrid en el tiempo de prórroga. 99-93, 99-93, jugará la semifinal contra el Baskonia, que antes le había ganado 90-81 al Tenerife. Recuerden que en fútbol, Europa League, el Celta perdió 0-1 con el Shakhtar Donetsk, el Villarreal 0-4 con la Roma y el Athletic le ha ganado 3-2 al Apoel de Nicosia. Estamos en este partidazo de jueves con Tomás Guas, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Mónica Marchante, con José Joaquín Brotons. Enseguida está Minguella con todos nosotros y también se incorpora Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Manuel Oliveros desde Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Pero antes, un paso en Vitoria. Pilar Casado, ¿hay alguna novedad desde los vestuarios del Real Madrid, de la Andorra? ¿Ha salido alguien? ¿Hay mucho mosqueo en el Andorra? ¿Se sabe algo, Pilar? Muy buenas otra vez.
Pues ahora mismo está compareciendo en rueda de prensa Joan Peñarroya y David Navarro. La verdad es que de momento solo han hecho que sentarse, con lo cual la decepción es más que palpable. Lógicamente, ahora luego le preguntaremos a ver cómo ha visto ese campo atrás.
Perfecto, ahora nos lo cuentas. Tenemos un debate abierto en Twitter, del que vamos a hablar ahora mismo en la radio, que es en Twitter y en cope.es, y en Facebook y en todos los dispositivos móviles. La pregunta es muy sencilla: si se ha acabado o no el ciclo de Luis Enrique en el FC Barcelona. Opción sí, opción no. Son las dos opciones que tenemos. Se ha acabado el ciclo de Luis Enrique. De momento han votado 5.512 personas. Ojo, el 73% dice que sí. Solo el 27% considera que todavía no se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barça. Oliveros, Barcelona. Día 2 después de la debacle de París. ¿Qué se cuenta por allí? ¿Qué se cuece? ¿A quién se sigue apuntando? ¿Qué pasa en Barcelona?
Bueno, hoy los jugadores sabes que no han trabajado, solamente han ido Arda Turán y Iniesta, se les ha visto por allá para recuperarse, y los jugadores se incorporan mañana después de las 11 de la mañana a los entrenamientos, y el club, como estás observando, no se pronuncia de manera pública sobre el juego, las consecuencias de esa derrota o las declaraciones de los jugadores después del partido y esa falta de confianza hacia el entrenador. Trabaja internamente el club, anula los actos de Piqué y Messi, como contábamos ayer, aunque no mañana, uno de Suárez, porque tendrá seguramente un claro mensaje de unidad, se supone. Aplauden los mensajes positivos en las redes sociales de los jugadores del Barça y, desde luego, ni quieren hablar todavía de la vuelta contra el Paris Saint-Germain o quieren vender humo, porque queda muy lejos. Me recordaban que por en medio hay ni más ni menos que 4 partidos de Liga. 4 partidos: Leganés, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Celta. 3 de ellos en casa y fuera, el del Calderón contra el Atlético de Madrid. Dejará el club que se examine en cada partido, los jugadores, el entrenador, y ver qué pasa el día 8 de marzo. Y también que la prensa haga su trabajo, que de momento estamos señalando muchísimos a Luis Enrique. El club, como ves, calla esperando acontecimientos.
No, si la prensa está haciendo su trabajo. Y por cierto, donde más se está señalando a Luis Enrique, tengo la sensación que es en la prensa de Barcelona. Esa sensación, no hay quien apuntaba que desde la caverna se apuntaba a Luis Enrique. Yo creo que es casi unánime en Barcelona. Miguel, 48 horas después, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones te deja lo que está pasando en el Barça?
Muy malas. Yo no creo en las casualidades. No creo que todas las informaciones que he podido leer estos días indiquen que desde el vestuario hay un gran descontento con el entrenador, y creo que estas cosas cuando se publican es porque le conviene a alguien, y no creo que sea a Luis Enrique, de manera que veo mal. Por otra parte, coincido con Manolo, aquí todos los palos se los está llevando Luis Enrique por haber jugado al fútbol más o menos como venía jugando, solo que esta vez había un equipo mucho mejor que los que se ha enfrentado últimamente, y también los jugadores tienen una responsabilidad que yo creo que no deberían evitar, porque bueno, puede haber un planteamiento equivocado del entrenador, correcto, pero este es un equipo bragado en mil batallas, que si hemos dicho tantas veces que el fútbol es de los futbolistas, tienen capacidad para durante el partido cambiar la dinámica del juego. No les vi ganar una pelota dividida, no les vi jugar con ningún convencimiento. A ellos no les gusta hablar de actitud, o que hablemos los demás de poca actitud, pero llamémosle entonces pasión. No vi ninguna pasión en el Barcelona, de manera que yo lo veo todo muy complicado.
¿Se puede añadir aquí algo?
Por supuesto.
A mí me da la impresión de que, primero, si analizas el partido unos días después, lo que tienes muy claro es que la marcha que tenía el Paris Saint-Germain no tiene...
Brotos, ¿me permites que te interrumpa?
Sí, no.
Es que está Pilar con Joan Peñarroya y me parece que te apetece también esa entrevista, ¿verdad?
Me gustaría oírle.
Pilar.
Estoy, como bien dices, con Joan Peñarroya. Acaba de concluir la rueda de prensa. Orgulloso de los suyos. La temporada no ha terminado aquí, pero está... Joan, buenas noches.
Buenas noches.
Perdóname el taco, Juanma. Jodido y bien jodido.
Bueno, como todo el equipo. Es un momento complicado. O sea, cuando compites como lo hemos hecho, y cuando lo tienes tan cerca y se te escapa como se nos ha escapado, pues nosotros no estamos acostumbrados a ganar y a jugar partidos como el de hoy, con el ambiente de hoy, con la trascendencia de hoy, tenerlo ganado y la opción de jugar una semifinal mañana, pues para muchos era... ¿Qué te voy a contar, no? Y bueno, se nos escapa de una forma cruel. Vamos contra un gran rival, contra el mejor rival de todos, pero yo creo que, bueno, sin desmerecer en absoluto la victoria del Real Madrid, yo creo que hoy habría sido justo que hubiéramos pasado nosotros.
La imagen es muy clara. Hay un campo atrás.
Pues ya está todo. No lo voy a decir yo.
Hay que contar, Juanma, no se puede revisar esa jugada. No está dentro de lo revisable. Pero te vas con la sensación de que un error te deja fuera.
Bueno, y la jugada anterior, Schermadini anota dos puntos y le pitan pasos en una acción que lleva haciéndola toda la temporada y no se los pitan. Bueno, es igual. Final hemos perdido y las valoraciones, yo creo que en el último minuto son muy claras para que no las haga el entrenador ni las haga ningún componente del equipo del club.
Juanma, ¿quieres algo para Joan?
Sí, hola.
Espérate que le pongo el pinganillo para que pueda escucharte directamente.
Hola, Joan, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el campo, ¿usted lo vio claro? ¿En la cancha lo vio claro que era un campo atrás?
Es igual, no... Es que da igual.
No, pero
igual.
Quiero saber si a lo mejor allí se ve más claro todavía por estar en directo.
No sé. Yo no lo veo muy claro, me lo dicen, pero bueno, al final no se pita, se pitan los pasos, no se pita esa acción, después ellos tienen el acierto y Randolph mete un triplazo y bueno, se nos escapa el partido. Y al final lo que quedará es eso. Yo, para mí, lo que quedará es el orgullo de cómo ha trabajado el equipo, pero bueno, ahora hay que entrar en el vestuario y ver cómo están los jugadores, ¿no?
Pero usted lo llega a pedir, ¿no? La revisión de la imagen, aun sabiendo seguramente que no es revisable.
No se puede revisar.
Claro.
No se puede revisar.
Es una pena lo que le ha pasado a la Andorra, muy cruel, la palabra es cruel, es casi lo del minuto 93 de Ramos contra el Atlético de Madrid en la final de Champions, ha sido hoy el triple de Randall. Esa es la sensación.
Sí, ahí se acaba el partido. La verdad es que en la prórroga no hemos estado al nivel que habíamos mostrado los 40 minutos anteriores. Nos ha hecho mucho daño, lo hemos tenido tan cerca, nos ha hecho mucho daño y ahí no hemos tenido ya la serenidad de llevarnos el partido.
Porque después, cuando llega la prórroga ya, ¿de dónde viene esa bajada de brazos? Teniendo en cuenta lo bien que habéis estado todo el partido.
No, más que bajada de brazos es una situación de que el equipo iba al límite y moralmente pues bueno, nos hemos venido un poco abajo, ellos pues al revés, ¿no? Ellos con el equipazo que tienen pues tenían un partido perdido, se meten ahí y bueno, pues jugadores de la calidad de las que tiene el Madrid pues saca el talento físico, saca entradas ahí con Yul y nosotros pues no jugamos bien esos 5 minutos, eso es evidente.
Pero han dado un espectáculo increíble. Enhorabuena por el partido que se ha hecho a pesar de la derrota, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga.
Joan Peñarroya, el entrenador del Andorra, es admirable, ¿eh? Como
un entrenadorazo.
Brotons, ¿qué quieres decir?
No, estaba hablando del Barça, del partido de... El análisis final es bastante, bastante simple. O sea, en unos octavos de final de la Champions es imposible que un equipo... Miguel no le gusta utilizar esa frase porque no le gusta a los jugadores, pero yo es que creo que nosotros no hablamos para los jugadores.
No, yo no digo que no, yo digo que no les gusta a ellos. Cuando escribo pongo actitud, pero claro, si prefieren puedo poner pasión, no me importa.
Ya, pero es que pasión justamente no es la señal para jugar un partido de fútbol, lo que es, bueno, es la actitud, ¿no? Y en este caso la actitud de los jugadores de Barcelona es tremenda, pero yo creo que es mucho más tremendo todavía que dos jugadores como Iniesta y como Busquets dejen en evidencia la situación. O sea, está pasando algo. Yo no sé si está pasando todo lo que se dice, porque no estoy dentro del vestuario, pero es evidente que está pasando algo. Y después hay otra cosa mucho más significativa y que la habéis dicho todas las noches, os he estado escuchando estas últimas noches, y es verdad. Es decir, o sea, lo de París no es una casualidad. Lo de París es una consecuencia de muchas de las cosas que han sucedido. Es decir, y eso el entrenador lo sabía. Ayer leí un artículo maravilloso.
Lo sabía el entrenador y lo sabían los jugadores.
Pues claro.
Y han estado justificando los partidos que han hecho en base a marcadores que muchas veces han sido engañosos.
Engañosos y falsos, además.
Porque los han metido.
Falso en el sentido de que el 6-0, por ejemplo, en el campo del Alavés, los primeros 30 minutos del partido, el Alavés fue superior a Barcelona y después acaba 6-0. No pasa nada si esas cosas suceden. Es decir, pero yo lo que me temo es que nadie piense que ha explotado ahora. Es decir, el cambio de ciclo, yo lo dije en este programa y recuerdo un domingo por la noche que dije, esto es el cambio de ciclo, y recuerdo que Emilio Pérez de Rozas, que no está esta noche aquí y además es mi amigo y le quiero mucho, me dijo que si estaba loco, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí era un cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque los cambios de ciclo no se producen de la noche a la mañana, son cambios progresivos. Y voy a añadir algo más muy rápidamente. Cuando el Barça se hunde después de lo de Tito y llega el Tata, el Barça resurge. Ahora, resurgir dos veces no es tan fácil.
Pero yo es que me cuesta mucho ver al Barça muerto.
No. El Barça no está muerto. El Barça lo que está es en una fase donde se acabó el Barça ganador.
Es que es imposible, Chato. Pero es que el Barça ganador que tenemos todos en la retina de hace unos años es imposible.
Hablo de Guardiola, pero piensa que esto empieza... ¿Cuándo es el primer título, Tomás? En 2008, ¿no? Pero, Miguel, ¿esto es 2008?
Pero José...
No, antes José de... Joaquín, yo creo querido. Que el Barça ya es con Rijkaard que vuelve a empezar a...
Ya, pero el Barça avasallador es el 2008,
¿no? Pero no vayáis al Pleistoceno.
Guardiola se hace cargo del equipo en 2008.
No, pero con Rijkaard ya era un Barça bastante imponente.
Pero escúchame, con
Guardiola. Fue el sumo.
Lo que quiero decir es que 10 años es un ciclo excesivamente largo para cualquier equipo.
Pero si este Barça que estáis hablando ha ganado 8 de 10 títulos. Entonces, a mí que tú me digas que hay unas señales lógicas del paso de la edad, de todo lo que tú me quieras decir. Oiga, no está Puyol, no está Xavi, Iniesta tiene 32 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y que digas, oiga, este equipo no es el equipo arrollador de hace un tiempo. Correcto. Eso no lo puede negar nadie. Ahora, no nos subamos al equipo histérico habitual, que hace 4 días eran portadas de arrolladores, reacciones.
No,
ahora es un desastre.
Ninguno de los que estamos aquí esta noche hemos dicho eso.
Querido, que yo no digo que lo digas tú. Yo te digo que yo vivo en Barcelona y veo, y por ejemplo, me extrañan portadas después del día de París, en que la foto es Messi solo. Messi solo, humillados en la catombe, y solo Messi, oye, coño, que es que la culpa es de Messi.
Este equipo
lo veáis muerto, a mí, que veáis este equipo muerto, yo no lo acabo de verlo.
Y te digo más,
aquello que yo digo, dígame, seamos optimistas, pidamos lo imposible, como levanten esto...
Pero es que tú te has ido al extremo.
Barcelona ha muerto.
Es que nadie...
Quiero escuchar el análisis de José María Minguella. Hola, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
48...
Estoy escuchando.
Sí, pues estaban apuntando una cosa que llevas apuntando tú bastante tiempo, en tiempo de juego, que es un poco cómo el Barça ha envejecido su plantilla y sus contratos, de alguna forma.
Sí, bueno, esto es una evidencia que en el mismo éxito ha hecho no ver el futuro. Entonces, claro, aquí hablan de el Barça ganador y tal, muy bien. El Barça ganador tenía Alves de lateral derecho, tenía Xavi de interior derecho, tenía Pedro, que no es ninguno de los tres de delante, pero que trabajaba más que los tres de delante en medio campo.
Un tal Puyol.
Claro, sí, pero Puyol ya se puede retirar, bueno... Y luego, claro, el año pasado...
Tal Víctor Valdés, a Vidal...
También. para Vidal.
Sí, pero yo no hablo tan atrás. Yo hablo las cosas van pasando de semana en semana, de mes en mes, y hay que ir viendo qué es lo que está flaqueando. Y el año pasado, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo, pasa que la memoria a veces es corta, en que el Barcelona tenía 11 jugadores excelentes, pero que no tenía, vamos a decir, banquillo. Y la prueba es que muchos partidos Luis Enrique no hacía un solo cambio, o hacía uno, o hacía dos máximo, porque miraba al banquillo y decía, bueno, con lo que hay aquí no cambio nada. Entonces, el Barcelona entró en una fase de renovar el equipo. Me acuerdo que la gran cosa de los fichajes nuevos era, son gente joven de futuro. Bueno, de esos jugadores no juega ninguno, juega solo un Titi. El Barcelona ha fichado 8 jugadores entre enero del año pasado, Arda y Alexis, y 6 este verano, y juega un Titi y algunos partidos Gómez, que como se demostró el otro día, no tiene nada que ver con lo que es el ritmo, la técnica, el espíritu de un centrocampista del Barcelona. Claro, si a esto le unes que Iniesta tiene 32 años, que Busquets tiene 30, que Piqué tiene 30, que Messi tiene 29 para 30, que el delantero centro Suárez tiene 30, estamos hablando de 6 o 7 jugadores que están en la treintena. Y en el fútbol actual no solo hay que saber jugar y mucho, sino que hay que tener intensidad. Y el Barcelona ha perdido intensidad de forma clara. Y el otro día fue un poco la demostración de lo que se veía, o algunos creíamos ver desde hace tiempo. No hay intensidad. Si tienen el balón lo saben jugar, pero cuando lo pierden no lo recupera nadie. Los de delante no han trabajado nunca en medio campo. Los de medio campo están desbordados. Fue lamentable ver a Busquets perdido en medio campo, intentando tapar agujeros y no había manera. Yo creo que Iniesta se aburrió totalmente, y este chico Gómez, pues bueno, una vez que llegó al área, pues la tiró fuera. Entonces, esto va sumando y te encuentras que juegas en el campo del Betis, por poner un ejemplo, no juegas bien, pero al final empatas y dices, bueno, pues
se va tapando, se va tapando.
Se va tapando.
Claro.
Viene el Atlético de Madrid a casa de Copa, en la segunda parte nos barre por todos lados, falla un penalti, no sé qué, todo, un gol.
Y se va tapando.
No, y claro. Como se clasifica para la final, 4 veces campeón en la final de la Copa, bueno, está bien, de acuerdo, felicidades, los barcelonistas, os ponemos una medalla y tal, pero la imagen en el campo es la que es. Entonces, viene un equipo como este, de gente muy joven, muy preparada, con una condición física claro, intensísima, y entonces te barre, pero no te barre porque sean mucho mejores técnicamente, es porque ellos tienen el balón y lo aguantan, y cuando no lo tienen, lo recuperan, y el Barcelona, cuando lo juega, lo intenta jugar más o menos, y cuando no lo tiene, no recupera ni un solo.
José María, y una pregunta, ¿qué solución tiene eso a estas alturas de temporada?
Tiene muy mala solución. Yo lo siento por el Barça, yo soy socio hace 70 años, y bueno, estamos en un momento delicado. Es decir, cuando tú fichas 6 jugadores o 7 y no juegan, quiere decir que estos fichajes no han mejorado lo que ya tenías. Y entonces te encuentras con estos momentos que ya la temporada se va decidiendo, y que vienen agujeros realmente importantes, porque ya te digo que la Liga, que Barcelona va segundo y todo esto y tal, ha habido partidos que se han ganado, bueno, pues porque Messi y Suárez y Neymar han resuelto el partido, pero el equipo como tal tiene muchas carencias. Es decir, Sergi Roberto es un lateral de emergencia, pero los contrarios, que saben perfectamente los errores o los fallos de cada uno, mira lo que hizo Unai con la banda derecha del Barcelona.
Espera, Minguella, espera un segundo, que vamos a darle la enhorabuena a un entrenador que se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, que está con Pilar Casado. Pilar.
Pablo Laso, buenas noches.
Buenas noches.
Va de sufrimiento, ¿eh?
Sí, un partido durísimo. Bueno, cuando hablas de un partido de baloncesto y llegas a la prórroga, es que has tenido que trabajar mucho para sacarlo. Muy orgulloso del trabajo que hemos hecho durante los 40 minutos. No hemos jugado un gran partido, nos ha costado coger el ritmo y el momento del partido. Lo hemos ido buscando y buscando y buscando, en eso no hemos parado. Y creo que ha sido un gran partido de baloncesto, muy difícil, muy complicado, pero por supuesto contento porque somos de nuevo semifinalistas de Copa.
Juanma, todo tuyo.
Hola, entrenador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo viste perdido?
No, el que me conoce sabe que no los veo ni perdidos ni ganados. O sea, no...
Pues este estuvo cerca, ¿eh?
Sí, de perderlo y cerca de ganarlo a falta de nada. Y cuando Sergi todavía le ha pegado la bronca por no pasar de medio campo cuando lo teníamos 6 arriba, pero tampoco lo veía ganado. Yo creo que un poco mi manera de serlo es de verlo. He vivido muchas ya en las que el partido va hasta el último segundo. Creo que es la grandeza del baloncesto. Y así como hoy Randolph ha metido un triple para empatar y jugar la prórroga, también he sufrido algunas de estas durante mi carrera, con lo cual la experiencia, entre comillas, me dice que los partidos no se terminan hasta el último segundo.
Hay polémica con esa última jugada que dio paso al triple definitivo.
Sí, algo, bueno, me han preguntado algo en la rueda de prensa, yo no he visto la jugada. No te puedo comentar mucho si es verdad que es una jugada más dentro del partido, obviamente, siendo la última, pues se hable más de ella, pero te podría hablar de un montón de decisiones dudosas en las que Joan Peñarroya, como entrenador de Moraván, tendrá su opinión y yo tendré la mía, ¿no? Pero ya está, ya te he dicho, no he visto la jugada y si todo el mundo me dice que ha sido campo atrás, pues ¿qué te voy a decir? Pues que será campo atrás.
Voy a decirte una cosa, Pablo. Joan Peñarroya le hemos entrevistado hace unos minutos y ha estado súper elegante, ¿eh? O sea, no ha querido ni mucho menos justificar en esa jugada la derrota de la Andorra, ¿eh?
Bueno, habla muy bien de Joan. Creo que tengo un gran respeto por Joan ya de jugador, tenemos relación porque hemos jugado muchas veces en contra, ahora como entrenador creo que me parece un entrenador fantástico, tengo muy buena relación personal con él y yo creo que los entrenadores, a mí no se me caen las prendas, si todo el mundo me decís que ha sido campo atrás, pues yo qué queréis que os diga, claro. Pues es campo atrás, ¿no? Claro. Lo reconozco y ya está, lo mismo que te puedo decir mil jugadas en las que para mí es una cosa, para nosotros, incluso hasta los árbitros me miran como diciendo, pues sí, nos hemos equivocado en esto, porque ellos también son conscientes que el error humano es error humano y ya está, pero obviamente felicitar a la Andorra porque no está aquí de casualidad, ha trabajado mucho para llegar a la Copa del Rey y probablemente hoy se van jodidos porque han estado cerca de la victoria.
Pablo, va mañana Casemiro para evitar campo atrás contra el Baskonia.
Ah, muy bien, pues nada, Casemiro es siempre bienvenido.
Gracias.
Pablo, una cosita, soy Rubén Parra. Habéis ganado, habéis pasado a semifinales, eso está muy bien, pero sinceramente, ¿no crees que el Moraván ha hecho más méritos que vosotros para estar en la siguiente ronda? Ya sé que después de ver el partido, de haber forzado la prórroga, remontado y haber sido superiores en el tiempo extra, podrás decir, bueno, hemos merecido ganar y por eso hemos ganado. Sí. Pero ¿no crees que en términos generales el Moraván ha estado muy por encima de su nivel y vosotros muy por debajo del vuestro?
No, yo no lo veo así. Yo creo que los partidos duran 40, hoy 45, y me parece que la Andorra pues juega muy bien al baloncesto. Nosotros lo teníamos claro. Y no tengo la sensación de que los partidos se merecen ganar. Los partidos se ganan o se pierden. Hablar de merecer, desde luego yo soy el primero que pienso que la Andorra jugó un gran partido. Pienso que nosotros no hemos estado bien, pero al final, normalmente en deporte, hablar de merecer.
Sí, la justicia es muy relativa.
La justicia es muy relativa. Sí.
Pablo, una cosa, ¿los partidos de mañana los ves en la cancha o te quedas en el hotel viéndolos por la tele?
No me gusta venir a la cancha. Los suelo ver por la tele, no me gusta venir a la cancha, los prefiero verlos por la tele. Tenemos tiempo y también os diría que ahora mismo los partidos de mañana me preocupan menos. Tengo el Baskonia más en la cabeza, como entendréis.
Ya, lógicamente. Gracias, Pablo. Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Es el entrenador del Real Madrid que se ha metido en semifinales de Copa del Rey. Gracias, Pilar Casado.
De nada, señores, a mandar.
Nada.
Vamos ya, entonces.
Todo perfecto. Os vais, pero volvéis luego, ¿vale? Que tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy y del All-Star que nos viene de la NBA. Así que Paniagua, Suancar y todo el equipo de baloncesto, hablamos más tarde, ¿de acuerdo?
Vamos aquí entonces.
Venga. ¿Te quedas ahí, Suancar?
¿Qué voy a hacer?
Eso digo yo, ¿qué vamos a hacer? No,
que me da pena que me lo digas en ese tono.
Hombre, si es que estoy encantado, hombre.
Estás encantado, ¿no?
Estoy sufriendo un poco por nuestro compañero técnico, se tiene que seguir a Pamplona, pero no pasa nada.
¿Que se tiene que ir a Pamplona?
Pues es un crack que no te puedes imaginar.
Pues nada, que se vaya a Pamplona y entras desde la habitación del hotel, no hay ningún problema.
Que no, hombre, nos quedamos aquí.
No, no, ahora ya me has dejado a mí incómodo,
él aguanta,
claro.
Hombre, que él aguanta, hombre.
Vale, vale. Venga, hasta luego. Gracias, Parra, hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Minguella, sigues por ahí, José María, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Ya ves que estamos pendientes de todo.
Estáis en todo, aquí sí. La jugada, el baloncesto, ¿sabes cómo estaban en Andorra la posibilidad de eliminar a Madrid?
Claro, que tú eres muy de Andorra, claro. Vas mucho por Andorra.
No, ¿y yo? La zona, hombre, la zona. Aquí está, lo tenemos cerca y vamos a menudo.
Claro.
Exacto. Todos los de Lleida somos de Andorra.
Cuando Minguella entra en Andorra, la Guardia Civil se cuadra. No digo más.
Bueno, estaba exponiendo Minguella por qué esto tiene mala solución a estas alturas de temporada y teniendo en cuenta el resultado de Champions y la situación en la Liga.
Bueno, sí. Luego hay una cosa adicional en esto, o sea, que es lo que os explicaba al principio. Tú hoy coges los periódicos, lees la radio o ves la televisión y la sensación que te queda por todo lo que se publica es que el vestuario le ha puesto la cruz al entrenador.
Sí, ¿tienes esa sensación, Minguella?
No la tengo exactamente. Realmente la relación con Luis Enrique siempre es complicada, porque Luis Enrique tiene un carácter muy especial. Quizás en algunos momentos le falta lo que llamamos mano izquierda, pero yo creo que cuando un equipo pierde, pierden todos. Y cuando gana, ganan todos.
Eso está claro.
Y esto no, pero no es una frase hecha, es que es así. Lo que pasa es que aquí, precisamente, yo entiendo a la prensa, porque de alguna forma estoy vinculado de hace muchos años a la prensa, y la prensa busca la inmediatez de la noticia. Si ganas, son fenómenos, si te clasificas para la final de la Copa, sensacional y todo eso. Pero los que están al frente de un club a todos los niveles tienen que ver algo más que el resultado. Y el Barcelona está dando señales, el juego del equipo, de debilitamiento desde hace tiempo. Es decir, esto es una evidencia, ¿entiendes? Es decir, es verdad que tenemos un trío de delante sensacional, pero los de delante, si no les llegan balones, no hacen goles. Y esto es así. Y el medio campo se ha ido deteriorando y ahora no mandan el juego. Ayer fue, o anteayer fue, una cosa realmente desde el terreno de juego. Estábamos allí viéndolo en directo. Había un vacío entre líneas de las que atacaban de los franceses y las que teóricamente defendían del Barça, que yo estaba sufriendo personalmente por Busquets, porque parecía que estuviese perdido en el campo. Ya no te digo los otros dos. Y entonces, los ataques, cuando recuperaba el balón el Paris Saint-Germain, salían cuatro o cinco jugadores del Paris Saint-Germain como balas hacia el área del Barcelona, y no le seguía nadie del Barcelona. Los cuatro defensas recibían esto como podían, y no nos metieron más de casualidad, porque hubo bastantes más ocasiones. Ahora dices, esto ya ha pasado, de acuerdo. Ahora, ayer le decía a mi mujer, tranquilo que esto dura dos días. A partir del viernes empezarán a hablar de remontada. Bueno, ya lo he escuchado, vale, está bien. Hay que ambientar, hay que ser positivo y todo esto. Y ojalá el Barça dé la vuelta al marcador. Pero me parece muy, muy difícil. Y lo más difícil es lo que estáis diciendo. Hablo como club, como entidad. Llega un nuevo entrenador, el que sea, si es que es así. Va a hacer una lista de 8 o 10 jugadores que no los quiere. Pero no os quepa duda.
No, seguro.
Claro, y entonces tienes 8 jugadores de los que han venido recién con 4 años más de contrato que no están ni amortizados y que la mayoría de ellos no han llegado a ser titulares. Yo, que llevo muchos años siguiendo al Barça, no recuerdo haber el Barça fichado jugadores suplentes. Aquí cuando llegó Koeman, cuando llegó Stocco, cuando llegó Romario, cuando llegó Rivaldo, cuando llegó Luis Suárez, estos son titulares.
Esa ha sido la política, pero, y además lo han explicado, o sea, lo han intentado defender, no, que
era una política de fondo de armario, porque tú dime, de los 11 que jugaron el otro día, salvo André Gómez, ¿a quién quitas?
No, pero hay una cosa.
¿Para qué juegue? No,
una liga de 60, en un campeonato de 60 partidos, tú tienes que tener 15 o 16 jugadores.
Correcto.
Que no sean exactamente los titulares, pero que no se note esto. Y la prueba es que el entrenador ya no los pone. Miraros dónde ha jugado Diñe, Alcácer, todos. Han jugado en partidos de Copa o en partidos de segunda línea. No, hombre, esto no puede ser. Bueno, yo creo que el Barça está pagando sus propios errores. Esta teoría de que había que rejuvenecer el equipo, no. Había que rejuvenecerlo con buenos jugadores.
José María, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el partidazo.
Es que me calentáis con el Barça.
Sí, ya lo sé yo. No, en este programa se calienta todo el mundo, José María, ya te lo digo.
Claro,
ya.
Que siga así.
Un abrazo.
Muy fuerte.
Minguella, analizando la situación del Barça, de la que ahora vamos a debatir, pero ¿qué está diciendo la gente en Twitter y en WhatsApp?
Es que ese es el debate. Se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barcelona. Nos pueden dejar también audios de voz, ¿eh? Audios de voz al WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Audios de voz del debate de hoy jueves. Luis Enrique, dice un oyente, tuvo suerte el primer año que estuvo, pero es que no tiene una filosofía clara ni estilo de juego, nos dice un oyente en Twitter. Johnny, en el Barça siempre pasa lo mismo, beben colonia cuando ganan y explotan cuando van mal las cosas. Luis Enrique se va a Qatar, cachopos asturianos. Un saludo, Juanma. El ciclo de Luis Enrique acabó cuando Messi fichó por el Madrid, fichó a Zidane, dice otro oyente. Y el ciclo de Luis Enrique está acabado desde el primer día que llegó ya Messi, que es el que manda en el Barça. Más mensajes sobre la Copa del Rey de baloncesto. Es curioso que Brotons siempre ve tangazos que favorecen al Madrid. El otro día el tangazo que le pegaron al Atlético en el Camp Nou no estuvo tan contundente. A la Andorra le han hecho el tocomocho y la cucamona, las dos cosas, dice por aquí otro oyente.
Madre mía.
Es cierto que es campo atrás, pero también es cierto el gran número de faltas en ataque rigurosas pitadas al Madrid, que le han dado muchos puntos al Moraván. Y dice otro oyente que después de la jornada de Europa League, Juanma, me gustaría preguntar y saber a Lama qué opina de la Liga Española y del Calcio, después del 0-4 que ha marcado la cierto, Roma en Villarreal.
Cierto.
Y en el capítulo de saludos, un saludo para la gente de Melilla, que me piden por aquí, que nunca nos acordamos de ellos, y hay mucha gente que nos escucha, a la Madrid. Y otro para un saludo para mi chico Rubén, que está volviendo de Sacramento y que siempre escucha el partidazo desde Houston.
Enseguida le preguntamos a la mesa de opinión del partidazo de COPE si se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barça. Han votado casi 6.000 personas en Twitter, solo en Twitter, y el 73% cree que sí, el 27% que no. Y enseguida escuchamos un documento de Sergio Ramos. Sergio Ramos, 24 horas de jugar contra el Nápoles, cómo se dirigió a la grada fan del Real Madrid, grada fan del Santiago Bernabéu, para agradecerles y pedirles comportamiento total en el choque de Champions. No se lo pierdan, un espectáculo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 con Guas, con Elías Israel, con Miguel Rico, Mónica Marchante. Mónica, se ha hablado muy poco hoy, ¿eh?
Es que os habéis puesto a hablar de baloncesto. Tú no, y no, he dejado que hablaseis los que sabéis, como no, tú, por ejemplo.
Sí, sí. Y José Joaquín Brotons, que también este sí controla de baloncesto. Y no sé qué le estáis enviando a Foto, al WhatsApp y al Twitter, que le tenéis encendido.
Es que está la gente viendo conspiraciones, robo, no, es que de verdad, es no, que... ¿Cómo gente, se puede vivir así, con ese estrés?
La gente... Bueno, yo vivo con mucho estrés. La gente deja
que se opinen como quieran, sí, claro.
Efectivamente. Todo por lo del baloncesto. Atención a este documento. Es un audio al que hemos tenido acceso y que demuestra el ambiente que quería la plantilla del Real Madrid en el día de ayer en el Santiago Bernabéu. Es un audio que corresponde a hace dos días, al martes. Es Sergio Ramos, reunión con miembros de la grada fan del Real Madrid, sala VIP del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí hay una representación numerosa, aproximadamente unos 50-60 miembros de esa grada fan. Después del entrenamiento del Real Madrid aparece Sergio Ramos, acompañado por algunos miembros de seguridad del club, y se dirige a estos miembros de la grada fan.
¡Viva el gol! 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 ¡Viva
Sergio Ramos! Así le reciben cuando aparece en la sala Fly Emirates del Bernabéu.
¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva
Ramos les mira y después comienza a hablar en el discurso como capitán del Madrid 24 horas de jugar contra el Nápoles. Esto en el Bernabéu.
Muy buena, muchas gracias. Que nada, como capitán, un año más aquí, viendo las caras a todos vosotros, y en primera persona pues quería agradeceros obviamente siempre el apoyo, el cariño que nos mostráis, sobre todo en los momentos más difíciles, que es cuando realmente os necesitamos, y bueno, aunque estéis un pelín arriba, os sentimos. La verdad que también daros las gracias por el apoyo que recibí con la última pancarta después de lo mío en Sevilla, pero...
¡Viva la madre que me parió!
Solo tenemos palabras de agradecimiento y que el equipo y la afición poseamos uno, y que no hay mejor manera que ganar que esa, que los rivales nos sientan, y empezando por ustedes y obviamente también terminando con nuestra actitud, nuestros huevos en el campo y ganando. Gracias de nuevo por haber venido, es un lujazo. Y para mí en primera persona es un tremendo orgullo llevar el brazalete del mejor equipo del mundo, y ojalá podamos celebrar este año Champions y Liga, que es complicado, pero vamos bien encaminados. Vamos a hacer todo lo posible y de verdad. A ver, sí.
Así acabó el encuentro. Es el audio original de ese encuentro, insisto, 24 horas antes del partido con el Nápoles. Y así se iba Sergio Ramos. Marchante, ¿qué te parece el sonido?
Pues fantástico.
¿A que sí? Es un poco la demostración... Bueno, no sé si lo dices con sarcasmo.
No, lo digo en serio.
Porque,
totalmente.
No, te digo, quiero decir que es un poco la expresión máxima de ese espíritu madridista antes de la Copa de Europa, de unión, de se puede, de esto y de lo otro,
hay que,
¿no?,
ponerlo en el Camp Nou para el partido de vuelta.
¿Elías?
Pues me parece un gran documento. Lógicamente, escuchar al capitán de un equipo como el Real Madrid en vísperas de las eliminatorias de Champions, hablar a los aficionados que más les animan, pidiéndoles apoyo en los momentos difíciles, pues la verdad es que me parece un documento llamativo y que nunca se había escuchado, creo, a un capitán dirigiéndose a sus aficionados directamente en un speech directo, ¿no?, sin saber que se iba a dar a conocer.
¿Was?
Esto es la primera vez en lo que va de temporada. ¿O es,
no, por lo visto se hace antes
año, ¿no?,
de partidos de Champions especialmente. Ya. Creo que van algunos capitanes a hablarle a miembros de la grada fan, y ahora hemos tenido acceso a este sonido. Hay vídeo, por cierto, hay vídeo del momento. Y ya está, ya lo hemos colgado en nuestra en nuestra cuenta de Twitter, de Partidazo Cope.
Bueno, imagino que se debe considerar con razón que todo lo que sea hacer piña y estar ahí juntos, pues que forma parte del folclore, parece bien.
Por cierto, ¿Ramos va a descansar contra el Español, Melchor?
Probablemente sí. Recuerda que fue de lo peor del día en el que el Real Madrid se impuso al Nápoles y encarrilaba la eliminatoria para los cuartos de final de Champions.
Ese 0-2.
Golpe, ese golpe que sufría al principio del partido, que aguantó hasta la segunda parte y ya cuando el resultado estaba realmente favorable al Real Madrid decidió pedir el cambio. Se estaba pendiente de qué tenía. En las primeras exploraciones el mismo día del partido se hablaba y se creía que solo iba a ser una contusión y finalmente así ha sido. Después de haberle realizado unas pruebas en el día de hoy se ha comprobado que solo es una contusión en esa cadera derecha. Es algo doloroso, molesto, pero no es nada grave. Pero teniendo en cuenta la proximidad del próximo encuentro, que es el sábado en el Bernabéu ante el Español, y que luego el próximo miércoles hay que disputar el partido aplazado, el primero de los dos que tiene el Real Madrid, que va a ser en Mestalla ante el Valencia, todo hace indicar que si no remitiese de forma casi total el dolor y las molestias, lo lógico es que descansase el sábado ante el Español.
Uh-huh. Gareth Bale, ¿entra en esa convocatoria o no?
Pues prácticamente lo mismo. Casi con toda seguridad el galés ya está a disposición. Quería hacerlo ya en el partido de Champions. Le frenó un poquito Zinedine Zidane. Hoy ha trabajado precisamente con los que no fueron titulares y Gareth Bale está como un toro. Tiene unas ganas terribles de aparecer y yo creo que ante el Español va a poder de momento entrar en la lista si no tuviese ningún problema en entrenamiento de mañana y ya contar con los primeros minutos.
Y se han aprobado las obras del Bernabéu, o sea que este año sí hay obras en el Bernabéu y además la obra gorda, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento ya ha aprobado, ha dado luz verde esa remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, se va a llevar a cabo en cuanto termine la temporada. Durante los años 17, 18 y 19 se va a acometer esa remodelación del Estadio
Santiago
Bernabéu.
¿Tres años, Bernabéu?
Sí, porque se va a hacer prácticamente un estadio nuevo. Va a haber un hotel, va a haber un centro comercial, en fin, el centro comercial finalmente parece que no, pero se va a remodelar todo y es una obra realmente faraónica la que se va a hacer para conseguir, pues como dice el presidente del Real Madrid, tener el mejor estadio del mundo.
¿Quién las hace? ¿Uñez y Navarro? Ahora te digo, si es hasta el 19, que no toquen la pena con la final de Copa hasta el 2020.
No, así te cubres y así te evites. Bueno, de todas formas seguirán pidiendo.
Bueno, ni de Champions. El Madrid no pedirá la final de Champions en todo este tiempo, claro.
Prefieren ganarlas a jugarlas.
Es que el Madrid lo dijo, que después de la experiencia con el Atleti, el Madrid dijo que iba a pedir más finales de nada.
Lógico. Gracias. ¿Algo más?
Deja de decirte lo de Sergio Ramos y esa reunión con los aficionados. Sergio Ramos ha mamado desde que llegó al Real Madrid lo que es llevar un brazalete de capitán del conjunto blanco, lo ha mamado de Hierro, de Raúl, luego de Iker. Ya cuando estaba Iker incluso casi ejercía más él. Y ser capitán no solo llevar el brazalete, él lo es fuera y dentro del terreno de juego. Y había una preocupación en el Real Madrid últimamente, porque sabes que había run-run en el Bernabéu y había división de opiniones, había algunos pitos. Eso lo ha querido zanjar el club y estas reuniones sirven para que haya esa comunión, afición, plantilla y llegar a ese buen fin que es el que pretendieron. Y prueba de ello lo vimos el otro día ante el Nápoles.
Gracias, Melchor.
Hasta luego. Sí, Mónica. Que estuve muy cerquita ayer viendo el partido de Sagrada y la verdad que no pararon de animar y
sí.
Se creó un ambiente que no siempre hemos visto en el Santiago Bernabéu, por lo menos desde ese fondo.
Rico, escuchando así a Ramos, ¿echas de menos un capitán así en el Barça?
No, bueno, yo creo que, vamos a ver, el liderazgo se puede ejercer con la afición, con el equipo, en el vestuario, en los medios. Yo creo que, bueno, lo noto falta de carácter en el equipo, un futbolista como Puyol, por ejemplo, por eso entiendo que uno de los capitanes inspectores de Luis Enrique sea Mascherano, pero creo que Iniesta es un muy buen capitán para el Barcelona porque tiene la autoridad moral que muchas veces necesita ese tipo de futbolista para dirigir el grupo.
Yo para acabar con el Barça, si me queréis decir, porque Mingué ya ha estado arrollador.
Es que vamos a hacer el debate ahora, sobre
sí,
si crees...
No, pero es que es muy puntual. Yo como soy del cambio de ciclo, lo quiero ver. A mí sí creo que me parece que las bajas, el momento en que se van Cesc y Thiago, han fichado a 40, que no les llega a ninguno a la altura del Betún. Sobre todo al niño Thiago. Y yo creo que por ahí está uno de los grandes problemas del Barça. Han venido 25, que no tiene nada que ver con ninguno de estos.
Brotons, ¿quieres decir algo de lo de Ramos?
No, me parece que es un tema muy... muy interior del Madrid. Yo creo que si el Madrid considera que debe hacer eso, Ramos es la persona perfecta para hacer eso.
Perfecto. La pregunta es, ¿ha terminado el ciclo de Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona? ¿Creéis que es fin de ciclo para el entrenador, para Luis Enrique? Brotons, ya que estoy contigo, ¿tú qué crees?
Yo lo creo firmemente.
¿Crees que sí? ¿Mónica Marchante?
Yo creo que eso lo va a decidir él y creo que probablemente la decisión sea marcharse, pero creo que no es la cuestión. O sea, no creo que el problema del Barça ahora mismo sea Luis Enrique. Me sorprende y me parecería preocupante para los barcelonistas que todo apunte hacia Luis Enrique y que piensen que cambiando de entrenador se soluciona el problema, porque desde luego nada más lejos de la realidad.
¿Rico?
Exactamente lo mismo que ha dicho Mónica. El problema del Barça no es solo el entrenador, pero el de fondo es mucho más grave que el del entrenador. El problema no es que acabe el ciclo de un entrenador, el problema es que acabe el ciclo de un equipo, y esa es la preocupación que tiene que afrontar el Barça, si no la está afrontando ya, que debería.
Elías.
Creo que el problema de Luis Enrique es que atisbó su propio fin de ciclo cuando estaba empezando la temporada. Lo dejó caer. Creo que no sé si cambiando el entrenador se soluciona o no. Porque
pero
no...
siempre ha jugado con eso Luis Enrique. O sea, quiero decir, para mí no ha habido ninguna diferencia respecto
yo
a
yo os dije un día aquí que había hablado, que no sé si hilaba muy fino, pero que me parecía que estaba hablando en pasado.
Sí, es cierto, sí.
En una rueda de prensa.
Lo recuerdo, sí.
Y pues yo comparto lo que dice Elías.
A mí me parece, yo creo que ahí se equivocó Luis Enrique manejando esa situación, porque cuando uno atisba que se empieza a ir es que ya se ha ido.
Y, y cuando los jugadores se dan cuenta que se va a ir.
Eso le pasó a Guardiola
y luego creo que hay un caso muy inexplicado y muy poco profundizado, que es el de Rakitic. O sea, es algo tan llamativo, tan notorio, y que nadie da una explicación razonable de por qué cambia un jugador de esa jerarquía. Sin duda el mejor que hay desde mi punto de vista, es una opinión lógicamente, para hacer esa función, y que pierda ese protagonismo, me llama mucho la atención. Y creo que lo más grave que le pasa al Barça es que los jugadores en muchos minutos de cada partido han dejado de disfrutar.
A mí, a 16 de febrero, me cuesta hablar de finales de ciclo en el Barça y en Los Ángeles Lakers. De febrero me parece...
Yo lo entiendo y más si a esa conclusión llegásemos exclusivamente por el último partido. Pero el problema es que esto hay que mirarlo con perspectiva, y es una erosión paulatina que se remonta a meses, por no decir a más de un año, en el que el equipo ha dejado de tener solvencia, jerarquía, gobierno de los partidos, y que ves rivales que aparentemente no deberían estar en disposición de discutirle la victoria al Barcelona, y se la discuten precisamente desde el centro del campo. Estoy cansado de ver partidos del Barcelona en los que el centro del campo del equipo contrario me parece mejor que el centro
entonces,
del campo del Barcelona.
Entonces, Miguel, entendemos que fue un error que Luis Enrique se llegue este año.
No, lo que fue un error es el planteamiento de fichajes de Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique
pero
no...
Escúchame una cosa, por favor, pero el delantero centro del Valencia, una de las estrellas del Atlético de Madrid, esta coña...
Pero
de
si luego no lo pones para que... Pero vamos a ver, el misterio...
140 millones de euros en el banquillo no valen para jugar en el Barcelona.
Perdona, Tomás, habéis hablado de Rakitic, pero hay dos expedientes X que son increíbles. Primero, es la filia permanente a André Gómez, que es inexplicable, es decir, porque todavía no se ha enterado cómo juega el Barcelona André Gómez. Y después, el expediente X más grande es cómo es posible que un jugador que está un año y medio apartado, bueno, que se le ficha por 20, 30, 40, no sé cuántos millones de euros, ¿no? Es decir, está durante un año y medio sin jugar, vuelve para ser titular, y cuando se lesiona se le echan falta. O sea, hay tantos expedientes X ahí, es decir, que al final uno se pregunta, bueno, ¿ha hecho una mala gestión de grupo?
Bueno, pues eso es la erosión que yo te digo. Lo que estamos debatiendo hoy no es la consecuencia de un 4-0 dolorosísimo en París, donde todavía fue peor de lo que reflejó el marcador. El problema viene de lejos, y lo que hemos hablado muchas veces en este programa. En general, en el fútbol ya sabemos que manda el marcador, pero en los grandes equipos es cómo ganan y cómo pierden. Y el Barça ha ganado de un modo que se alejaba bastante de la idea, del estilo que estábamos acostumbrados a ver y que tenían los jugadores de la plantilla, y pierde de manera bochornosa como el otro día.
Bueno, pero eso ha pasado porque el Barça delante tiene a tres de los cuatro mejores jugadores del mundo y claro, han tapado lo que todos los que estábamos en los partidos estábamos viendo.
Sí, pero de eso ya estamos hablando. Quiero decir que ya está hablado. Lo que quiero saber es si creéis que Luis Enrique es el final. O sea, si ha llegado a la meta en este Barça.
A 16 de febrero, repito.
Sí, se ha bajado de la bicicleta.
Se ha bajado.
Él se ha bajado de la bicicleta. A mí, como no me consta.
Es que queda un mes para que, o menos, para que teóricamente sea oficial si sigue o si se marcha. Lo que yo quisiera saber, además de eso, bueno, o me preocuparía, es que el Barça no tenga todavía una posición sobre eso. No sé si, y realmente no sé si el Barça quiere que Luis Enrique renueve o preferiría que él mismo dijera que se va a marchar.
Miguel, en la calle, ¿qué palpas? ¿La gente ha cambiado? ¿Está un pelín contra Luis Enrique también o no?
Yo creo que a Luis Enrique las informaciones de estos últimos días le han hecho mucho daño, claro. Y yo creo que le han afectado mucho. Y además, es que no creo que... Yo creo que eso merece un análisis, porque he dicho al principio, no creo en las casualidades. Cuando todo el mundo publica esa versión de que el vestuario se está distanciando del entrenador porque cree que el entrenador se está separando de la línea que les ha llevado al éxito, a la gloria y a la permanencia, eso solo hay dos posibilidades. O que lo filtre el vestuario, que ya es malo, o que lo filtre la directiva, que todavía sería peor.
Eso lo ha contado este programa. El partidazo de COPE, el otro día, después del partido, les contamos que hay pesos pesados del vestuario del Barça que desde hace tiempo mantienen una relación tensa con Luis Enrique, relación profesional tensa.
Entonces, volvemos al viejo tópico, es mucho más fácil prescindir de uno que de 22.
Pero escúchame, eso de lo del vestuario es carísimo, está muy bien, Juanma, y lo adelantamos aquí. Ahora, en el Camp Nou, hace 4 días era Luis Enrique.
No, eso quiero decir. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Guas, porque claro, además creo que Luis Enrique es un tío muy querido por el culé, por todo lo que ha significado, por lo que ha sido como jugador, por la visceralidad que tiene como entrenador, por cómo defiende al barcelonismo y al Barça, pero a la vez que sucede eso, también creo que al culé no le gusta cómo está jugando el equipo. Con lo cual, ahí hay una lucha de interés y dices tú, caño, me cae muy bien Luis Enrique, le quiero mucho, pero no me gusta cómo está jugando el equipo.
Los que no se parecen a sí mismos son los dos que hablaron ayer, entre otros Busquets e Iniesta. También hay que ser justo en esto, que ayer hubo dos flechas por parte de los dos. Y yo, desde luego, el Sergio Busquets que llevamos viendo toda la temporada no es ni sombra, bueno, toda la temporada y el año pasado incluso, no es ni sombra de lo que hemos visto, Iniesta prácticamente lo mismo.
Yo creo que hay que darle mucho valor a las declaraciones de Busquets y de Iniesta.
Sí.
Y que realmente, para mí, es lo que encendió, y lo dije ayer, lo que encendió a Luis Enrique. Porque a Luis Enrique lo que digamos nosotros es la trae al pairo.
Yo también lo creo,
Para mí son un punto de inflexión.
Totalmente.
Eso es lo que yo veo, el efecto nuevo que puede cambiar el estado de ánimo o la opinión de la gente. Yo creo que todo el mundo ha leído, todo el mundo ha oído las declaraciones, informaciones adicionales, y que los jugadores hablen con rotundidad de que el rival ha sido mejor táctica y físicamente, que no era el rival que esperaban, dando a entender que habían preparado el partido de otra manera, y que digan que, como Iniesta lo resuma, en que no es actitud, es un problema de fútbol. Claro. Eso señala.
Un segundo, que llevamos mucho tiempo hablando nosotros. Guas, quiero que hablen los oyentes sobre lo que vamos debatiendo. Mensajes que habéis enviado al WhatsApp, notas de audio, sobre si se ha acabado o no el ciclo de Luis Enrique en el Barça.
Esto es lo de siempre. Lo más sencillo es cargarse al entrenador, porque el entrenador es uno y la plantilla son 25 jugadores. Pero la actitud y la intensidad la tienen que meter ellos en el campo.
Yo creo, sinceramente, que a Luis Enrique hay que darle las gracias, pero que ya se puede ir despidiendo de la plantilla, que a final de temporada se puede ir yendo ya y que venga Sampaoli.
No me creo nada que sea el final del Barcelona. Estos son como el ave fénix, resurgen de sus cenizas.
A Luis Enrique se le ha acabado el ciclo porque no habla catalán, hombre. Y es más fácil echar a Luis Enrique que echar a los 4 ganduros que hay.
Que son dos catalanes.
No creo que tenga mucho
Esto es, vamos... una vergüenza de opinión.
Suárez de Puigcerdà, Messi de Mollet y el otro de no sé dónde.
Miguel, estoy de acuerdo. Todas las opiniones son respetables, pero esa desde luego no tenía ningún fundamento. Javi Jurado, ¿qué dice la gente en las redes sociales y en cope.es?
En Twitter es donde más gente ha votado. 5.828 votos a esta hora. En Twitter dicen que se ha acabado el ciclo de Luis Enrique, el 73%. En Facebook el 78% y en cope.es el 83%. En total han votado más de 9.500 personas.
Son muchos, ¿eh?
Y caramba, dicen que se acaba el ciclo de Luis Enrique un 77%. Dicen que no el 23%.
Sí, es mala semana, evidentemente, para hacer la encuesta. Pero en cualquier caso, es algo que está ahí. Gracias, Javi. Antes de que os vayáis, un par de asuntos que creo que son importantes. El caso Osasuna. Supongo que estáis al día de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y sí, es que el juez de instrucción número 2 de Pamplona ya ha dado por finalizadas las diligencias previas al llamado caso Osasuna, que ya sabéis que son dos partidos, Betis-Valladolid y Osasuna-Betis de la 2013-2014, y dice el juez, Fermín Otamendi, que ve indicios racionales de que tres futbolistas, Antonio Maya, Jordi Figueras y Xavi Torres, recibieron 650.000 euros de Osasuna para alterar el resultado de dichos partidos, para ganar uno y perder otro. Hay que decir que hay otros 13, en total son 18 personas implicadas en el asunto, los tres jugadores citados y 13 directivos de Osasuna, y ha decretado el sobreseimiento de la investigación sobre Peter Vasilevich, que el actual entrenador de Osasuna, entonces director, que era director deportivo, y los jugadores del Betis, Jorge Molina, así como Puñal, Damián y Sergio García. Es así, ¿no, Fouto?
Sí, así es. Hay 11 que ya están en sobreseimiento, y entre esos que tú has dicho son jugadores y Vasilievic. El juez dice que hay 2,2 millones de euros de las cuentas de Osasuna sin justificar, y que, como tú dices, pagaron 650.000 euros en metálico, 400 para que ganaran al Betis y 250.000 euros para que se dejaran perder en la última jornada el Betis con el Osasuna hace tres temporadas.
Nuestro asesor en temas jurídicos es nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Hola, Emilio, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué les puede pasar a Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres?
Bueno, prácticamente ya lo que tenemos claro es que se van a sentar en el banquillo. Y una vez que se sienten en el banquillo, habrá que ver cuáles son las peticiones que hacen las acusaciones. Pero bueno, en cualquier caso, lo noticiable es que se sitúan ante la posibilidad de que se le imponga un máximo de 4 años de privación de libertad, que es lo que dispone la pena máxima de cárcel para este delito de compra de partidos o de soborno deportivo de corrupción deportiva.
¿Hasta 4 años de cárcel?
Hasta 4 años. Eso es lo que dispone desde la reforma del año 2010 nuestro Código Penal en la materia.
¿Cuándo previsiblemente puede ser este juicio?
Bueno, no sé los tiempos que llevará la audiencia de Pamplona, pero ahora mismo estamos en una fase intermedia del procedimiento. Ahora hay que, me imagino que las defensas recurrirán este auto que ha dictado el juez Otamendi. Y bueno, yo me imagino que a finales de año podremos tener noticias sobre la celebración de esa vista.
Ahora mismo la figura jurídica de estos jugadores y de los directivos, ¿son imputados, investigados?
Bueno, ahora mismo, mientras que el auto no sea firme, siguen siendo investigados. A partir de que ya se presenten los escritos de acusación, cuando ese auto sea firme, pasan a ser automáticamente acusados.
Acusados.
Uh-huh. Es decir, que están en ese momento en el que la larva se convierte en mariposa. Ahora mismo están investigados, pero desde luego, hasta donde yo sé, no le quedará mucho para definitivamente ser acusado y sentarse en el banquillo con un juicio con todas las garantías y poder defenderse de las acusaciones que padezcan.
¿Y puede jugar en primera división un jugador acusado de amañar un partido?
Legalmente sí, otra cosa distinta. No existen suspensiones cautelares.
Claro.
Otra cosa es que la sentencia les condene, y que dentro del contorno de esa condena también se refleje la inhabilitación para el ejercicio del deporte.
Es que lo mismo, Juanma, cuando haya sentencia definitiva, a lo mejor alguno de estos jugadores ya no está jugando, en activo.
Sí, exactamente.
Sí, a ver. Por cierto, cambiando de tema, a Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, por el tema del episodio de violencia con su pareja, su expareja ya, le han llamado a declarar para el día del Bayer Leverkusen. No lo puede cambiar, esto no es como una cita del médico que tú dices, oye,
bueno,
no, que tengo trabajo, no puedes cambiarlo,
sí,
¿no?
Sí, hombre, si su letrado presenta un escrito diciendo que este señor tiene un compromiso profesional ineludible, hombre, claro, sí.
No, parece que lo ha presentado y que se lo han desestimado.
Ah, se lo han desestimado, bueno, sí, sí. Contra esa resolución que habría recurso, pero normalmente nos suele ocurrir que cuando hay una, hombre, no si tienes cualquier cosa más o menos accesoria o que no sea importante, pero ante un acontecimiento profesional de esta envergadura, lo normal es que el juez suspenda la diligencia y la ponga para el día siguiente o para la semana siguiente.
Muy bien. Gracias. Un abrazo, Emilio.
Buen descanso para todos. Un abrazo.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
A Villar, Elías, si no recuerdo mal, se la aplazaron.
Sí, sí, vamos. Oye, es que he leído eso seguro. No lo habría dicho, pero vamos.
O sea, que debe ser que algunos sí y otros no.
Y antes de que os vayáis, ahora sí. Se ha abierto una recogida de firmas en change.org, que es una página habitualmente para este tipo de cosas, para recogidas de firmas en cosas solidarias y protestas sociales y todo esto, que es muy interesante, que lleva ya más de 19.000 firmas. Es para que el premio Princesa de Asturias de este año 2017 recaiga en José Manuel Rosas, que es un deportista, José Manuel Roas, que es un deportista y un padre que corre maratones empujando la silla de ruedas de su hijo Pablo, que tiene una parálisis cerebral. Hola, José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a firmar todos, ya te lo digo.
Eso parece.
¿Has corrido 6 maratones empujando la silla de tu hijo?
Sí, disfrutando, empujando la silla de mi hijo, que es un placer, es una de las mejores cosas que me ha pasado y que me ha podido pasar en mi vida, desde luego.
¿Cuántas firmas lleváis? Porque la noticia pone 19.000, pero yo creo que ya ha subido esto, ¿no?
Sí, creo que lleva algunas más. Creo que lleva como 70.000, una cosa así.
75.000, sí. Me está diciendo ahora. 75.000, faltarían 2.000. Pero bueno, que la candidatura, supongo que el jurado la tiene que... ¿Alguno de los que estáis en la mesa de opinión, por cierto, sois jurado del Premio Príncipe de Asturias? Elías, no, ¿tú has sido?
No.
¿No?
Yo lo fui.
¿Tú lo fuiste, Brotons?
Sí.
¿Y no. ¿Cómo es el proceso?
Pues te tiene que presentar a alguien, normalmente. Te tiene que presentar a alguien, ya puede ser una federación, puede ser un organismo, puede ser una institución, uh-huh. Pero no tiene por qué ser perteneciente al deporte. Una institución privada puede perfectamente, dentro del plazo que establece el Premio Príncipe de Asturias, que están en las cláusulas, presentar la candidatura de una persona y argumentar por qué cree que se merece ese premio.
Hombre, mira, el premio dice que es a la persona, institución o grupos de personas cuyas acciones de solidaridad y compromiso constituyen un ejemplo de las posibilidades de que la práctica deportiva conlleva en beneficio del ser humano. ¿Puede haber algo más humano y más beneficioso para el deporte y para la imagen y para la familia y para todo que lo que está haciendo José Manuel Roas?
Se lo tendrían que dar mañana.
Vamos, o sea, yo es que cuando he leído la noticia, vamos, digo, quiero tratar este asunto hoy porque lo que estoy deseando es que todo el mundo firme y sobre todo que los compañeros que formen parte del jurado del Premio Princesa de Asturias que presenten esta candidatura, por favor, que es una forma de levantar estos premios, además, que es que, José Manuel, estamos como locos porque seas el Premio Princesa de Asturias.
La verdad es que yo estoy súper sorprendido con esta historia, porque además ha empezado de una forma absolutamente fortuita, ¿eh? O sea, que no es una cosa planificada. Esto, yo me enteré por un casual que había un tal Lalo que lanzaba un tuit que yo pensé al principio de verdad que era de coña. O sea, yo pensé que, bueno, porque hace ya algún tiempo, premio princesa para José Manuel y Pablo. Y yo me lo tomé un poco a broma, con el tiempo me di cuenta que era en serio, y hace poco, hace una semana, 10 días, contactó conmigo para ponerse en serio a intentar pues, levantar esto. Y yo, bueno, le dije que bueno, que me sorprendía mucho toda esta historia, que no, vamos, que me superaba con creces de luego, que nunca hubiera imaginado una cosa así, pero que por otra parte tampoco iba a ser yo quien frenara, ni la iba a promover, por una parte, porque no me parecía a mí... quien tuviera que promover una cosa así, ¿no?
Claro, claro.
Pero que por otra parte tampoco lo iba a frenar.
Hombre, eso lo faltaba, claro que no.
Yo le dije a él directamente, de verdad, le dije, digo, mira, yo no sé, mira que si Dios mismo es el que está detrás de toda esta cosa y quiere, no lo sé, quiere presentar unos valores, quiere presentar alguna cosa a través nuestra, pues no lo sé. Digo, a ver si me voy a encontrar yo luchando contra Dios mismo, Dios me libre a mí.
¿Cuántos años tiene Pablo?
Pablo tiene 18, 18 cumplió en septiembre.
18. ¿Se lo has contado? ¿Que existe esta posibilidad?
Pablo es que no es consciente de estas cosas. Él es muy, tiene una limitación enorme y eso es otra cosa súper sorprendente esta historia, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que un niño como Pablo, tan limitado, tan sumamente limitado, podía inspirar tantas cosas y podía llegar a tanta gente, ¿no? Al final levanta tanto sentimiento en tantos que tantos que tenemos tantas capacidades no somos capaces, ¿no?
Me apetece mucho hablar de esta aventura deportiva y humana. ¿Qué te parece si charlamos el lunes con Chema Martínez en el kilómetro 42 y nos cuentas cómo haces tus maratones con Pablo?
Hombre, estaría estupendo, hombre. Podríamos charlar con Chema, que él sí que es un monstruo. Él era un crack, este otro nivel.
Pues nada, el lunes quedamos, ¿vale? En el kilómetro 42.
Perfecto.
Un abrazo.
Bien, Un abrazo.
Gracias.
Oye, Castaño, hay gente cojonuda en este país.
Es flipante.
Sería hay una, gente sería, muy cojonuda.
O sea, sería una gran noticia que el
qué
premio
Príncipe
de Asturias... Sí, sí.
Sería una gran noticia, sobre todo por lo devaluado que está el premio.
Ahí voy, Brotons, estoy muy de acuerdo contigo. ¿No?
Todos los apaños que se han hecho en los últimos años, este es un premio que merece este tipo de gente.
Este premio daría la vuelta al mundo, porque además sería el símbolo de muchos padres que están luchando con hijos discapacitados y haciendo deporte con ellos y sacando la vida adelante. No es el premio solo a José Manuel y a Pablo, es a muchos padres que tienen hijos discapacitados que luchan cada día para que sus hijos sean felices.
Sobre todo porque este señor no está haciendo carreras de 3 al 4,
claro,
está haciendo
maratones. O sea, que yo salgo a correr y al sexto kilómetro estoy que me caigo. Bueno, pues este señor empuja la silla de su hijo de 18 años.
Ah, maravilloso.
No. Para los que no lo hayan visto, que busquen la foto en internet, porque es maravillosa la sonrisa del padre y del hijo.
Sí.
De verdad, emocionante.
Change.org, ahí se puede firmar. ¿Tú has firmado?
Sí, he firmado.
¿Parra?
Sí.
¿Cuánto? ¿Iba 72.000?
72.800.
72.800. Por favor, los que estéis escuchando y creéis que merece...
72.900.
¿Por qué no ponéis un link?
Vamos a poner un link. Está puesto ya en el Twitter del partidazo de COPE y también en el Twitter de Tiempo de Juego lo pondremos, y le digo a Paco que insista el fin de semana, pero nos parece la candidatura perfecta para el premio Princesa de Asturias. ¿Estamos todos de acuerdo, que sí?
Absolutamente. Vas un premio que cuando el Madrid hizo el centenario hubieron dos señores que estaban en el jurado que salieron de Barcelona diciendo que por mis huevos el Madrid no es Príncipe de Asturias.
Bueno,
y eso ha pasado.
Vale.
Entonces, lo de este hombre yo creo que redimiría muchos pecados antiguos.
¡Foto!
Vaya peloteo con Sergio Ramos. Cuando se quería ir al United no poníais eso, Juanma, nos dice un oyente. Sobre el debate de Luis Enrique, sabéis de sobra que Luis Enrique está fuera para la temporada que viene. Debate absurdo. Yo creo que el Barcelona ahora le pasa que cuando la sanción que cumplió no pudo fichar y ahora que sí lo hace, lo hizo con prisas y mal. Luis Enrique no se bajó de la bicicleta, se tiró, dice por aquí otro. El ciclo de Luis Enrique se acabó por su arrogancia y otro se pregunta si nuestro ciclo se va a acabar en el próximo GM. Que es maravilloso.
Podría ser.
De no ser por los amaños, el Real Valladolid estaría hoy en primera. Esperemos que paguen las consecuencias. Y capítulo de felicitaciones. Hay un oyente, Tomás Guas, muy fan tuyo, Perico. Se llama Pablo y cumple 21 años y le haría mucha ilusión que le felicitaras con tu arte.
Ah, hombre, yo pensando que un señor de 21 años, dices, me parece pornográfico. Felicidades.
Sí.
Y hay otro
felicidades.
Que se llama Sergio Vicente, que también cumple 19 años y que también nos manda un mensaje para que le felicitemos, que la gente cumple años, pero claro, 21 años, 19 años... Es que
visteis el lío del fútbol sala, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues os invito a que sigáis escuchando la radio, porque a Duda, el entrenador del Pozo de Murcia, le han metido 8 partidos. 8 partidos. Nos está esperando. ¡Hasta luego a todos!
¡Adiós!
Buenas noches.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.